Buenos días a todos los que nos escucháis y veis en la radiolería como cada viernes. Esta semana tenemos un programa muy especial porque tenemos nada más y nada menos que a Alberto Caliani. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Eva. ¿Cómo estamos?
Pues mira, estupendamente, y ya tenía yo ganas de tenerte aquí en este espacio. Tenemos contacto por redes sociales fundamentalmente. Hemos coincidido en eventos en el que no nos hemos podido ni ver, con lo cual ya era hora de ponernos cara, gesto y otras cuantas cosas, y agradecida que nos hayas brindado la posibilidad de tenerte hoy aquí. Así que muchas gracias.
Un placer absoluto. Único que pedir disculpas porque ando bastante acatarrado y ando pues, con estornudos, con toses y demás. O sea, tengo dificultades técnicas humanas, que un coñazo, pero
además. No, pero está muy bien saber que los escritores sois humanos, ¿sabes? Mortales, y que os pasan las mismas cosas que a los mundanos de a pie.
A veces subhumanos también son.
Pero eso está muy bien. Bueno, para quien no te conozca, que yo ya tengo mis dudas, que en este país todavía la gente que lee y que lee mucho no haya leído algo tuyo. Alberto es ceutí de nacimiento. En aquellos momentos en los que había tele en blanco y negro, según tu biografía, que a mí me hizo mucha gracia porque yo nací aproximadamente por ahí, pero en los primeros rayitos del color, ¿no? Y me gustaría saber, antes de nada, ¿a qué se dedica Alberto Caliani cuando no es escritor?
Bueno, realmente ahora mismo estoy viviendo de esto. O sea, mi trabajo a tiempo completo es este. Escribir, hacer guiones y hacer lo que se puede. ¿Mi tiempo libre? Todos los días me pego mi paseo matutino, mis 8 o 10 kilómetros, porque después paso el día sentado y hay que bajar los niveles, tú eso lo sabes muy bien, hay que bajar los niveles de colesterol, glucosa, todas esas cosas hay que bajarlas. Y después, mira, pues como hobby, pues tengo mucho. Salir con los amigos, lo que más me gusta. Salir con mi mujer y con mis amigos, pues irme por ahí. Eso me encanta. También soy muy apasionado de los videojuegos porque empecé con los videojuegos en el año 70. Incluso llegué a trabajar en el negocio de los videojuegos en los 90, hasta los 2000 y pico, que ya cerré mi negocio. Y la música también. Además que la música me gusta mucho, pero soy malísimo. Tengo instrumentos musicales y demás, pero eso es mi gran frustración. Pero bueno, ahí estoy. Me defiendo como puedo.
¿Alguno de los personajes de Alberto Caliani es, bueno, porque que, para quien no lo sepa, Alberto no se le puede catalogar como escritor de novela histórica o escritor de novela negra o escritor de relatos porque es un todo terreno, entonces es difícilmente encajable porque le das a todo y le das muy bien? Entonces, ¿alguno de tus personajes ha tocado el palo de la música?
Joder, el que estoy escribiendo ahora. Para el año que viene... Hay un tío que lleva siempre una guitarra encima. Vamos, siempre, no siempre, pero lleva una guitarra. Para intentar calmarse, o sea, para intentar controlar su ira, porque es un personaje que tiene un muy deficiente control de ira y usa la música para relajarse.
Qué bueno, yo no lo sabía, ¿eh?
No lo sabe nadie. Esto es una primicia. Bueno, lo sé yo sí. Y mi lectura. No lo sabe todo el mundo.
¿Cómo pasa Alberto Caliani? Yo conocí a Alberto Caliani lo primero a través del Puño del Emperador, ¿no? En una novela, bueno, ambientada en la época romana, en el que los buenos no eran tan buenos y los malos, aunque eran malos, pues quizá no lo eran tanto, porque luego le coges cariño a quien no debes incluso, ¿no? ¿Cómo pasa Alberto Caliani de pasar de esto a esto?
Es al contrario.
Bueno, pero quiero decir, cambio de género. ¿Cómo en tu cabeza?
Mira, el caballero del viento son unos relatos que hice yo, sobre todo cuando estaba empezando, o sea, aprendiendo prácticamente a escribir. Con uno de ellos, con el caballero del viento, pues gané mi primer concurso literario, fue el primero que me presenté y el primero que gané. Y ese libro, curiosamente, que yo no quería publicarlo jamás, ese libro no era mi intención publicarlo, pero hubo una editorial, o sea, Palabras de Agua, una editorial pequeñita, pero son gente muy seria, además, la propietaria es amiga mía, Ana Coto, que es una editorial seria, pequeñita, pero se empeñó, y es que demonios, mira, si tienes estos relatos, ¿por qué no los sacamos? En España el relato no se vende, no se vende, al igual que en Estados Unidos el relato se vende casi tanto o igual que la novela. En España no. En la cultura del relato la gente no ha entrado ahí. No le gusta. Quieren novelas completas y largas. Curiosamente es cuestión de mercado. Sí. Yo recupero los derechos y dije, bueno, pues la gente, oye, yo quiero leerlos. Mucha gente me dice, yo quiero leerlos. Mucha gente dice que quiero leerlo y después tampoco se vende tanto. Pero bueno, digo, como está esto publicado, o sea, he recuperado los derechos, lo he puesto en Amazon y yo me lo he comido. Pues ahí está. El que lo quiera leer, que lo lea. Curiosamente, gracias a ese libro, me llamó Ediciones B. Porque ese libro es una especie de... Yo he puesto que es una degustación de tapas, o sea, es total. Es un menú con un montón de relatos, cada uno de un género diferente. Entonces, claro, sí. ¿Qué dijeron la editorial? Dijo, este tío vale para un roto, pero un descosido, como dicen en mi tierra. Total. Este tío es un todoterreno. Y dijo, bueno, pues mira, pues lo voy a reeditar. Y entonces lo he reeditado. Y ahí está en Amazon para que lo quiera.
Pero bueno, es una cosa que a mí me ha gustado, mucho.
Lo que me llevó al puño del emperador.
Tenemos otra novela por ahí, que es la que está promocionando. Bueno, luego viene La sombra del impostor, pero en la que estamos ahora, que es Siempre vienen de noche. El enclave, el contexto donde se desarrolla la acción, que a mí me gusta mucho, el monasterio de piedra, por si la gente no lo conoce, ¿no? Sobre todo la gente peninsular no lo conoce, pues yo les invito a que vayan porque es un sitio mágico, maravilloso, de naturaleza impactante. ¿Cómo se te ocurre contar la historia de esta mujer y enclavarla ahí? De repente, un crimen, porque en tus novelas, oye, pues siempre hay un poquito de sangre, chicha, otras cosas, ¿no?
Un poquito, a menos me quiten mérito, hay mucha.
yo quiero ser mona, porque en El puño del emperador me lo hiciste pasar fatal, ¿eh? Me lo disfruté muchísimo, lo sabes,
En todas mis novelas siempre doy disgustos, en todas.
Igual.
A ver, lo del monasterio de piedra, en los años 80 yo visito el monasterio de piedra por primera vez en mi vida. La mente, claro, la mente de un escritor no funciona como la mente normalmente de una persona normal. Estamos un poco tarados, como llamar así. Perdón, que es que estoy siempre estudiando con la caja de quienes aquí.
Tranquilo. Claro,
todo el mundo va al monasterio de piedra y dice, qué bonito es todo. Yo lo primero que imagino es, qué bonito es todo, pero esto tiene que ser de noche, a oscuras y con una música tenebrosa. Este sitio da pavor.
Sí.
Pues ya yo ni el año 80, yo no tenía pensamiento ni escribir. Me gustaba escribir, pero no escribía. Tenía imaginación, pero no la plasmaba en ningún lado. Entonces yo tenía pensamiento, digo, bueno, si algún día escribo o dibujo o lo que sea, digo, pues me gustaría hacer algo en el monasterio de piedra. Y al final, mira por dónde. Tuve la ocasión, se presentó la oportunidad de hacer esta historia y ahí está. Ya es vuestra, ya no es mía. Ya esa historia es vuestra. Y ahí está, Nuévalos, el monasterio de piedra, que regresé para documentarme. Y a la gente le está encantando, ¿eh? La gente está encantando. Sí, la segunda edición ya está en la calle. Que había gente que decía que no encuentro el libro, que se había agotado prácticamente. La segunda edición ya está en la calle. Yo ya he estado por algunas librerías y he visto que ya están otra vez los montoncitos. Por lo cual es un montoncito de que hay que moverlo. Que hay que sacar la tercera ya.
Contextualización histórica. Segunda mitad del siglo XVI. Bueno, empieza la primera, pero el desarrollo es ahí, en todo el meollo de la cuestión. ¿Qué te lleva a buscar ese enclave? ¿Por qué no antes o por qué no una etapa posterior, aunque fuese el mismo enclave natural?
¿Tú has leído La sombra del impostor?
Sí, pero quiero que se lo cuentes a la gente. Quiero que la gente se lo lea y lo enganche, porque a ver...
Bueno, pues por eso, o sea, quería hacer esta historia usando personajes de La sombra del impostor. Entonces cogí a los dos personajes que más queridos que estaban en ese momento disponibles, porque algunos están por esos mundos de Dios en esa época, cada uno tira para su lado, los personajes tienen vida propia. Y rescaté a Dino y a Charlene, que yo los vi idóneos para esta historia, y me los llevé a resolver un enigma nuevo a los. Y la verdad es que la cosa funcionó. A la gente le ha gustado mucho y este es un thriller más thriller que mis libros anteriores. Tiene menos de histórico, aún siendo una novela que se desarrolla en el siglo XVI, solamente es el contexto histórico. No se narra ningún hecho real. La época sí, los personajes incluso son reales, pero no se narra. No es que, oye, voy a hacer una novela sobre las guerras púnicas. No, esto no. Esto podría haber pasado. Hay gente que se me ha quejado. Es que esto podría haber pasado en el siglo XVI... O en 2020, digo, sí, exacto. Es así. Si es que si miráis el catálogo de Penguin, no pertenece a histórica, está con novela negra y política.
Claro.
Si el pues lo libero, que... me lo colocan en histórica.
Bueno, a ver, yo ya te digo, te he dicho antes que encajar ya tiene un género literario, a mí me resulta, no te digo que imposible, pero bueno, difícil porque le das a todo. Y es verdad que hay una parte de tus novelas que tiene un contexto y un enclave histórico en un momento temporal, vamos a decir, ¿no? Y que el resto de la acción tiene mucho, poco o nada que ver con los hechos que se desarrollaron ni con los personajes. Charlene, que la acabas de mencionar, a mí me encanta, que es médico, ¿no? Pues oye, me toca más de cerca, ¿no? Médico además de familia imperial, o sea que queda todo como muy rimbombante y una tía pues bien posicionada y sabiendo lo que hace y me la mandas a investigar un qué. ¿Qué me mandas a investigar a Charlie? Cuéntanoslo.
La aparición de la hija del comendador de Nuévalos, que piensan que ha vuelto de la tumba. Entonces, claro, el hijo del comendador, el hermano de la rediviva, como la llama, pues dice, a ver, esto no me lo creo. Está estado en algún sitio durante estos 4 años. Y esa está viva. Pero el padre dice que no, que ha vuelto del infierno, que hay que devolverla donde estaba. Y llega la mente científica de Charlene, que está ya también interesada en ver qué ha pasado con esa mujer. Porque ella también ya empiezan, en aquella época ya empiezan también a pensar en la mente como algo que puede enfermar. La locura ya empieza a tratarse ya como una enfermedad, no solamente como una maldición o como un... o como una posesión que había mucho hoy. La entra un espíritu dentro. Pues no, ya la cosa cambia un poco el decorado. Perdón. Y claro, yo quería también explorar esa senda. ¿Cómo? Vamos a llamar así. Es una protopsiquiatría. Lo que aplican en ese momento. Con técnicas de hipnosis que se usaban y cosas de esas. A mí me divirtió mucho esa parte. Y tampoco pude ahondar demasiado en eso, porque es que en aquella época no existía eso.
Exacto.
O sea, he tenido que rascar, o sea, bailar desenfrenadamente en un hilo entre la ficción y la realidad. Y hay más realidad que ficción, o sea, las técnicas que se aplican en el libro están documentadas. Lo que pasa es que están documentadas, pero no eran habituales.
Exacto, estaban rozando en esa época casi con los exorcismos, ¿no? Quizá.
Claro,
llevando un poco al hiperbatón.
Claro, el hermano lo que intenta evitar es que se la carguen. Porque al final la mayoría de exorcismos acababan normalmente con la poseída muerta.
Total.
Bueno, yo he tenido ocasión de ver un exorcismo en vídeo, marroquí, hecho en Marruecos por un santón. Es una película de Tarantino. O sea, ahí se lían a hostia y cuando el demonio ya no puede más es cuando se va. O sea, porque también cuando no aguanta más.
Se van los dos, el cuerpo y el endemoniado y el demonio, ¿no?
A hostias, pero más no consagrado, a hostia.
O sea, madre mía. Entonces,
hará como 10, 15 años una chica que le hicieron un exorcismo también en Granada, pero un exorcismo de Granada amateur, o sea, no es que fuera un sacerdote, no, no. Dos señoras dijeron, esta niña está endemoniada, bueno, se la cargaron. Eso está documentado hace 10, 15 años, no lo sé. A ver, yo cuando digo el otro día, puede ser de ayer, como decía,
¿sabes? O la guerra.
Exactamente.
Con las guerras públicas.
Sí, sí, sí.
¿Qué parte de la sombra del impostor, quitando estos personajes y algo que nos has comentado, en qué fuentes documentales bebe Alberto Caliani para que le sobre parte documental y la podamos trasladar a la última novela? ¿Tantos bueno, tenías guardado en el cajón para usarlo, quiero decir? ¿Tuviste tanto en la mano como para...?
A ver, yo la sombra del impostor nace por una novela que yo iba a hacer que se iba a llamar simplemente El Impostor, fatal porque hay 18 novelas que se titulan así. Pero es que si digo de lo que va, me cargo la novela. Entonces yo iba a hacer una novela de un tema. Esa novela de ese tema lo mezclo con Maquiavelo. Maquiavelo es un personaje que a mí me parece, su filosofía me parece una cosa muy innovadora para aquella época. Está además muy denostado, porque Maquiavelo, esto es maquiavélico, ¿no? Maquiavelo tenía una idea bastante moderna. Si te lees El Príncipe, es una idea bastante moderna. Pero, sin embargo, el personaje de Maquiavelo me parecía muy aburrido para ponerlo en cuestión. Es una novela de Maquiavelo sin Maquiavelo. Se resume El Impostor, aparece Maquiavelo y Palma en el capítulo 1. Es la herencia que deja y una idea de una Italia unificada, que después no se unificó hasta hace 4 días... Pues es sí, lo que arranca.
Final del 19,
¿no? Sí, sí. Sí, entonces lo que arranca, o sea, lo que arranca es luchar por una Italia unida y eliminar a las familias, aquellas cabezas de familia. Pero claro, ¿cómo se hace? Un clavo quita un clavo. Conspiración para cargarse al Papa Medici y que entre una familia, los Sorrento, que es una familia que es ficticia. Ficticia. Y además surge desde abajo, desde Turín. Pero ahí se monta una... tinglado bastante potente. Es una novela que tiene mucha acción, tiene mucho mucho de cómic. Esa novela, La sombra del impostor, tiene mucho de cómic. Mucho.
Bueno, el punto de humor tuyo lo tienes que meter por algún lado, también te digo. O sea, que es verdad que tus novelas tienen mucha acción, mucha sangre. Ahora ya no te quito mérito. Hay mucha sangre, mucha espada en algunas ocasiones. Escenas
que le joden la vida a la gente. Escenas que de algunos le joden la vida a la gente. Pero vamos, eso es parte del equilibrio. Mira, hay una, no voy a decir el nombre del autor, pero un autor que yo he leído un par de libros de él, que un autor muy bueno, escribe muy bien, pero joder, tío. Una desgracia, y otra. Cuando le va a pasar algo más, la desgracia. Voy a poner un ejemplo, el cuento de la criada. El cuento de la criada, yo no he leído el libro, pero vi la serie. Yo ya quería que la señora se muriera de una vez para que dejara de sufrir. Ya. Que se muera la rubia, que no la puedo ver más, o sea, que no le pasen más mierdas. Es que le pasaba una y seguía otra. Entonces, para mí, es un error. Hay que darle un poquito de todo.
Es como de arena, ¿no?
Hombre, claro, te voy a poner un postre, te voy a matar de todo azúcar y azúcar y azúcar. No, tendrás que hacer cierto equilibrio. Entonces, ¿yo cómo te equilibro los malos ratos que te doy? Pues con humor. ¿Dónde se mete el humor? No mete en los diálogos. Diálogos que te hagan reír, situaciones un poco... a veces grotescas, que también te hacen risa, te sorprendan. Porque yo siempre digo que la labor principal de un autor no es escribir, es provocar emociones. Tú cuando coges un libro quieres que te provoque emociones. Que yo voy a coger un libro para... Bueno, el libro y el cine, ¿eh? Voy a ver una película de risa. Decimos, una película de risa. Te da igual la película, si mientras te rías, ha cumplido. Una película de miedo, lo que quieres es miedo. Quiero ver un drama. ¿Quieres llorar? Pues el escritor exactamente igual. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un plato que ha sonado ahí. Tengo la casa poseída.
Pues mira, muy, muy propio. Una casa oculta. Sí, sí, sí.
Debe ser Marta que anda por ahí danzando.
Y... te lo diré.
Claro, claro. Total, que a mí una cosa que me gusta entonces es hacer una masa. Mi masa, yo siempre digo que mi masa es el thriller. Y después le cambio ingredientes. Lo que pasa es que los ingredientes tienen que ser distintos y que casen bien. Entonces, metes siempre... O sea, una pizza. Te puede encantar la pizza de anchoas, pero si te metes una pizza de atolán de anchoas, ¿sabes? Acabas con la tensión por las nubes y harto de anchoas. Y eso pasa con los monodramas, con la novela histórica, que es un coñazo. que hay un gran, o sea, un gran porcentaje de no haber estudiado coñazo, porque no hay cosa peor que un historiador frustrado.
O sea, total.
El que se confunde con ser novelista y quiere y hace una novela que es tan solamente espesa, que está recordando las clases de historia que tenías o en el instituto o en la facultad. Si hace una obra de crímenes y es todo un crimen tras otro, tras otro, tras otro, joder, pues está muy bien, pero acabas de crimen un poco hasta las narices. Entonces yo prefiero diversificar más. ¿Qué tengo en contra a la hora de exponer el libro en los estantes? O sea, a mí me dicen, no, es que también me odio. El escritor de novela histórica, digo, joder, es que yo no soy un escritor de novela histórica. Ya quisiera yo saber la mitad de lo que saben el doble de mis compañeros. Mis compañeros sí son escritores de novela histórica, muchos de ellos, y saben muchísimo. Yo me pongo a hablar con ellos, me voy de viaje con ellos, y los tíos saben de historia que te cagas. Y yo no tengo ni puta, estoy buscando un sitio para tomarme 30 cervezas, ¿sabes? Que es lo que... y hartarme de reír. ¿Sabes? Entonces, no, que vamos a ir a tal sitio, vamos a ir, pero aquí murió fulano. Y yo, pero fulano, ¿quién es? Dice, vamos, que una cosa que tú te dices, no, escritor de novela histórica, pues no. Soy un escritor de thriller que le gusta divertir a la gente. Y si alguien busca algo más en mis novelas, que busque en otro lado, porque yo lo que quiero es entretener, divertir. Que ojo, que si que me documento, por supuesto. Porque, mira, El puño del emperador, hay críticas que dicen, pues esto se lo inventó todo. ¡No! El puño del emperador es la primera fase de las guerras marcomanas. Y encima, al final, pasa una cosa que todo el mundo dice, joder, te la has sacado del bolsillo. Pues sucedió de verdad. Es increíble, sí, pero está documentado. Por Dios, sí. Casio y por varias veces. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces dices, joder, es que no sabe. Una vez se documenta uno demasiado y después la gente no se lo cree. Y otra vez se lo inventa uno todo y se traga lo que, la patrulla que la ha soltado. Entonces yo siempre digo, mira, tú vas a leer una cosa mía, tú pásatelo bien, disfruta del viaje. Y yo quiero que cuando termines el libro, cierres, primero te acuerdes de los personajes, te acuerdes de algunas cosas, de los ratos buenos que has pasado y que estés deseando que salga la próxima para pasarte igual de bien. Que yo voy a intentar.
Eso pasa muchas veces cuando pones muchos datos, ¿no? Ahí es cuando ya entras en terreno más hostil para el lector y empiezas a lanzar datos o a lanzar, como dices tú, contextualizaciones históricas puras y duras, que ya llegas a un momento que dices tú, a ver.
Mira, yo tuve en Goodreads hay una discusión acojonante que discusiones que hay, me enriquecen mucho. Y yo entro a hablar con ellos, ¿no? Y además la respeto perfectamente. Entonces, por primera vez en 13 años que llevo escribiendo, en plan, pues escribió o publicando. 13 años no, 12.
Sí, la primera publicada tuya fue en el
13,
¿no?
Claro, sí, pero vamos, ya había publicado antes con una novela, pero bueno.
Sí.
Entonces, gente que se quejaba de que la última, La sombra la sombra de puesto, Siempre vienen de noche, me dice, es que no se ha esforzado en dar datos históricos. Digo, a ver, entré, a ver, no es que no me esfuerzo, yo me esfuerzo siempre en todo. Pero hay que saber en qué se va uno a esforzar. Estamos hablando de un thriller, no estoy hablando de una novela histórica. No tengo que explicarte, y menos a ti, que eres un lector de una novela histórica, que si estamos en el periodo de Carlos V, te tengo yo que hablar de Carlos V. Lo di por sabido. Claro. Y al que no lo sepa, no le interesa porque no sale. Ahora mismo estoy trabajando en El Escorial. O sea, trabajando en una novela, 2024, sí. O sea, año, está en el presente. No he descrito nada del Escorial, ni nada de la Catedral de Santiago. Ni nada de la Alhambra, y están en los tres sitios. Lo doy por sabido. Si tú necesitas que yo te explique cómo es la Alhambra en el siglo XXI con internet ahí, me parece que tienes que leer otros libros antes que los míos.
Total. Totalmente. Entonces,
voy a explicar una vez más cómo son los putos jardines de la Alhambra. Explicar la historia del Escorial, que la sabe todo el mundo, o la de Santiago, que todo Dios la ha visto hoy día. Hoy día ha visto todo Cristo. Y ahora tengo que explicarte yo, porque van a Santiago, tengo que explicarte yo qué van y cómo es la fachada, cómo es el Pórtico de la Gloria, que hay turistas en la Plaza del Obradoiro. Es que me parece de imbéciles, con perdón.
Sí, bueno, hay muchas veces se confunden términos. Muchas veces lo que tú pretendes es que la gente disfrute con la acción en sí, con el nudo, con la trama de la novela, sin más. O sea, es una manera de viajar, es una manera de abrir la mente, de la imaginación, y las pretensiones posiblemente es ninguna otra que no sea esa, ¿no? Pero siempre vamos a encontrar opiniones de todo tipo, eso sí es verdad.
Claro, pero además es que no procede en el siglo XXI. O sea, no podemos escribir en el siglo XXI como se escribe en el siglo XIX. O sea, que Larra coge la regenta y te describe hasta el último tornillo o la última ventana de cada edificio. ¿Pero por qué? Porque en aquella época, un tío que vivía en Logroño no iba a ir a la capital en su vida, no iba a ver un palacio en su vida, no iba a ver una calesa en su vida. Pues era obligatorio que se describiera. Pero mira, ¿cómo funcionan las editoriales? Tú mismo recibes, llega a la editorial, coge perfectas descritas. La larga y curvilínea escala de mármol. Libro rechazado. Te rechazan en un párrafo. Pero es normal. Porque estás escribiendo como en el siglo XIX y estás en el siglo XXI.
Claro.
Que tienes la información ahí, o sea, en el ordenador. Yo digo ahí porque tengo el ordenador ahí, todo lo señalo, porque tengo uno. Tengo un Surface que tengo, que el portátil, que lo compré, es fantasía, lo compré para trabajar cuando viajaba. Cuando viajo no trabajo, pero uso, escojo uno para esto, para cuando en verano o entre tiempo me voy a la terraza y me pongo allí para hacer repaso, para ciertas cosas de esas, porque después trabajo en uno de sobremesa.
Para ver dónde se toman buenas cañas, esas cosas. Que también.
Claro, para mí, eso es normal. Voy a presentar en Zaragoza. Pues yo quedo con alguien en Zaragoza y después me doy un paseo por el tubo, como el otro día.
Totalmente.
No me voy a decir, no, ahora me voy al hotel a seguir escribiendo. Es que no tiene vida. Si es que yo me paso escribiendo al día, desde por la mañana hasta por la tarde, quemando glucosa, creando a ver cómo os divierto.
Vamos a buscar la escena perfecta para que esta gente tenga algo que llevarse a la cabeza y a la mente, sí, ¿no?
Además,
¿en qué momento? ¿En qué momento dice Alberto Caliani, yo quiero ser escritor y vivir de ello?
Bueno, vivir de ello era más complicado.
Bueno, es un sueño como cualquiera.
Yo tuve casi la convicción. Yo soy de la persona típica, yo creo bastante en la ley de la atracción. O sea, yo en mi vida, está feo que lo diga, pero todo lo que he querido, lo he acabado consiguiéndolo. Quizá con mucho trabajo, más del que yo pienso a veces, porque muchas veces nos quitamos méritos. Pero, o sea, yo empecé a publicar en 2013 y mi novela fue número uno absoluto de Amazon. No lo he conseguido con ninguna otra, con El Secreto de Boca Verde. Después, uh-huh, con ediciones pequeñas, con editoriales pequeñas, que seguí con editoriales pequeñas, pero la primera fue una editorial que desapareció nada más publicar El Boca Verde. O sea, se hicieron dos ediciones, yo firmé con ellos por un año y ya después, al siguiente año, ya no existía. Después tengo con Palabras de Agua, estaba también con Cazador de Ratas, hasta que de repente, yo estaba preparándome una novela para presentar a concursos y demás, y me llaman de Ediciones B. Y digo, mira, pues te tengo, oye, ¿tú eres capaz de escribir unas novelas de romano? Digo, joder, sujétame el cubata. Si yo voy para Ediciones B, pues claro.
Pues claro.
Claro, pues estaba clarísimo. Entonces, ahí no tenía ni zorra idea, Eva. O sea, ni idea. No tenía ni idea. Pasé un mes y medio documentándome como el que estudia notaría. Me pilló la pandemia. Empecé antes de la pandemia, pero aquello era empollar. O sea, tuve que empollar. Me compré libros y demás. Yo tengo una biblioteca aquí de temas de libros, de documentación. Y ahí salió. Y creo que lo hice, que lo hice bastante decentemente. Lo que yo fue, por lo menos digno, fue. Me dieron
el mejor.
Además, me dieron premio mejor actor. Hoy mejor actor, digo yo, mejor. Actor mejor película.
Ese te lo dan fijo.
Mejor autor, mejor novela. Y ahí me batí el cobre con Reverte, con que va a ser García Sedulturi, y quedamos finalistas Lorenzo Silva y yo. O sea, que ahí el tema estuvo... Ahí dije, joder, qué escrito. Y aunque no aparece, porque ha habido olvidos en la editorial en tema de... Va por sexta edición, el puño. Segunda,
a mí me encantó el puño, ¿eh?
Hay gente que dice que el que más le gusta. Es que depende. Si te gusta más la novela histórica, te va a gustar más El puño. Sin embargo, yo creo que la que más rápido se está vendiendo es la de Siempre viene de noche.
Pues te puedo decir por qué me encanta El puño.
Claro.
Pues precisamente porque tú no eres de histórica. Y la abordaste.
Puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser. A ver, mira, yo escribí una histórica antes, que es La conspiración del rey muerto. Yo escribo La conspiración del rey muerto después de... Esto queda fatal, pero esto no lo va a oír él. Después de tirar a tomar por culo la era de la tierra. Que reconozco que es una obra de arte. Es una, pero sí. Precisamente por lo que habló antes. Por ese tema de... Ahora debes escribir la catedral. Todo lo que yo me he estudiado, te lo vas a estudiar tú ahora. Y te pones de ver.
Claro.
A mí, hay gente que dice, no, no, claro, si no lo he leído, maravilloso. Pero yo me he saltado esas partes. ¿Sabes? Digo, para mí, si me dices, prefiero que no te leas la novela, claro, a que te saltes partes. Porque entonces, eso es muy triste. Y eso me ha pasado a mí, me ha pasado a mí con Kenford. Entonces, un amigo mío, sabes que tus amigos, todos tus amigos, sabes, piensan que tú eres idiota, o sea, eso todo. Todo es pecado típico. Si tú has escrito una novela, yo escribo dos. Entonces, pues, un amigo que es profesor, que él tenía un montón de documentación sobre Rey Sebastián de Portugal, pues quería escribir una novela. Me dio sobre las primeras páginas de la novela, que era un ensayo. Es que era un ensayo. Digo, ¿tú esto lo quieres no? Porque esto es para un ensayo, da, tiene una escrita documentación. No, no, que me gusta una novela. Digo, la escribo yo. Y la escribí. Con su documentación.
Pues para que veas. Eso a veces tenemos justo al lado. Lo que pasa es que es verdad que eso pasa mucho con los amigos y con los cuñados también. Y ahí lo dejo, no. Que no quiero luego disputas en las cenas de Navidad y estas cosas, no, pero siempre hay uno que...
Entonces yo ¿cómo enfoqué La conspiración del rey muerto? Yo me enfoqué de la siguiente forma, digo, ¿qué novela histórica, que yo odio novela histórica, es que la odio en cierto momento? Que gracias a Dios hay una generación nueva que está un poquito ya, sí, rompiendo barreras, sí. Que, sí. Con los que me llevo, sí, bien.
Lo sé.
Entonces, yo quise hacer una novela, la novela que a mí me gustaría leer, y así hice La conspiración del rey muerto. Y el resto de novelas históricas que he hecho son las mismas, las que yo querría leer. Y el libro que estoy haciendo ahora es el libro que yo creo que falta en la estantería. No me gusta hacer nada con lo que hacen los demás. O sea, eso, venga, tienes que hacer... porque muchos dicen, no, que queremos otro Juan Gómez Jurado, queremos otro Posteguillo, queremos otro... Las editoriales siempre buscan algo de eso. Queremos otro Lorenzo Silva, queremos otro...
Pues...
Y hay gente que tú lees...
Yo quiero autores, más Calianis. O sea, que fíjate. Que yo quiero más Calianis.
Pero eso hay que estar muy tarado, entonces eso no funciona por el mundo.
Por eso.
No, eso hay que afectarse con esto. Desde aquí. Ahora, se afecta en el cerebro con esto, ¿sabes? Y ya está. Pero bueno, que eso es lo que pasa. Muchas veces las editoriales lo que quieren es más de lo mismo. Es como pasa con la serie. Sí. La gente quiere más de lo mismo. Y a la editorial también lo que le gusta también mucho es poder emplazar bien el producto. Eso es una cosa que es normal. O sea, ¿por qué ahora mismo tú vas a todos los restaurantes y tienes a las guiozas? Tú vete a un restaurante, a Casa Pepe, y el Casa Pepe te pone una guioza. Una comida que es asiática, que ha triunfado, no es complicada de hacer, pero claro, quieres hacer la guioza. ¿Y tú quieres que sea la guioza normal, la que te ponen en el chino, en el restaurante chino, o en el japonés, tú quieres la misma guioza en el Casa Pepe. Si tú innovas la guioza, ya es más complicado que la vendas. Y eso me pasa a mí, o sea, porque... Entonces yo entiendo perfectamente la editorial dice, mira, yo quiero una novela de romano. ¿Por qué? Porque tengo una serie de personal ya hecho de público que ya está acostumbrado a novela de romano y sé que lo van a consumir. Entonces, cuando tú innovas tanto, ¿vale?, consigues otro público. Pero a lo mejor el purista se te cabrea porque no es lo que está acostumbrado. Cierto.
Claro.
Es lo mismo que la novela de...
Igual. En todos los géneros siempre pasa que el que está acostumbrado a novela negra o el que está acostumbrado a histórica pura o el que está acostumbrado a erótica o el que está acostumbrado cuando le mezclas cosas o te sales un poco de la línea editorial, entre comillas, ya dicen, pero ¿y esto?
Voy a poner un ejemplo muy extremo y muy vasto. En los años, creo que fueron los 90, se quiso hacer un porno en Estados Unidos, un porno intelectual. Entonces, meterle al porno, historia. Pero yo no vengo a ver esto. Venga, la gente no pasaba la historia, lo que quería era el follasquerío. Entonces, muchas veces pasa eso, como con los libros de zombies. No, yo he escrito un libro de zombies, pero que es bajo el prisma del zombie que no quiere comer humano. No, coño, que quiere un libro de zombies, quiere tripa desde el principio. Entonces eso pasa bien con la policía, que pasa con cierto género. Y ahí estoy yo que yo me hago, o sea, me meto yo mismo el palo en los radios de la bicicleta a veces, ya. Porque me... O sea, pero bueno, también tengo mi público y por lo menos, oye, diferente soy.
Sí, eso sin duda. Pregunta, Alberto Caliani, ¿qué espera de Alberto Caliani?
Pues no,
de cara a la novela que estás escribiendo para este 2025. ¿Eh?
Nunca se sabe. El tema de la novela nunca se sabe. Yo pensé que siempre bien de noche iba a ser un fracaso estrepitoso. Yo la escribí pensando que iba a ser un fracaso estrepitoso. Porque esto es un cambio de... Un cambio de tercio bastante, bastante marcado.
Sí.
Y curiosamente, siendo una novela de Dino De Angelis, que viene de La Sombra del Impostor, ha vendido mucho más que La Sombra del Impostor. Y La Sombra del Impostor está resucitando ahora gracias a esta. La del año que viene, nunca lo sabemos. Nosotros escribimos, lo hacemos lo mejor que se pueda. Nosotros siempre hacemos lo mejor. Yo creo que todos los autores hacemos lo mejor que podemos. Pero una vez que ya pasa, o sea, la leemos 30 veces, corregimos esto, la pulimos, llega la corrección de la editorial, y ya haces tu última revisión y ya la sueltas, ya es un misil de fire and forget, o sea, hay disparado el misil.
Total.
¿Sabes? Y ya no sabes si va a alcanzar el objetivo o no. Ahora es el público. Esos primeros días son terribles, porque estás todo el día mirando a ver si hay alguna
reseña.
A ver cómo cae. Además, siempre normalmente la primera reseña que te cae es un mojón del sombrero de un gran rapido. Vaya puta mierda novela. Y dice, ¡guau! Esto termina de presión, ¿sabes? Pero bueno, pero que al final, después, que yo qué espero, quería responder a la pregunta. Bueno, pues espero seguir. O sea, lo que yo no quiero es tener el efecto Metallica. Si lo he dicho muchas veces. O sea, Metallica sigue, y a muchos nos pasa, a muchos autores les pasa. Yo no quiero ser recordado como Alberto Caliani del Puño del Emperador. O sea, a mí es una cosa que mi novela ahora mismo más vendida comercial. Bueno, comercial y no comercial, porque las otras creo que ya ha superado a Boca Verde. No he mirado la cifra, la verdad. Pero no me gustaría decir, joder, como Metallica, que desde que hizo el álbum negro, me llaman, ya después, siguen ahí, siguen en la brecha. Pero no hicieron nada mejor. O no quiero ser un William Friedkin que se quedó con El Exorcista. O un Steven Spielberg que todavía es recordado por las de Indiana Jones y no por lo que hace después. O sea, yo siempre intento, o sea, que la novela siguiente sea la mejor. Lo que pasa es que soy un poco David Bowie, cambio un poco Madonna, más feo de cojones que Madonna, pero... Sí que cambio, o sea, en cada novela hay una reinvención. Lo que es la esencia es la misma, pero la del año que viene es que no es histórica. Pero es que tampoco es un thriller puro. Es un libro que tiene muchos ingredientes. Los que la están leyendo, mi lectora cero, están encantados, porque además tiene un montón de enigmas. Es casi un... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama esto? Que yo me pillo viejo ya. Lo de vive tu propia aventura o descubre tu propia aventura.
Sí. En función de por dónde elijas, pasa a la página 35 no y se coge no sé qué.
No es exactamente así, pero sí que se le plantean enigmas a los personajes que tú automáticamente dices, joder, párate y dices, voy a intentar solucionarlo yo.
Qué bueno.
Ha habido uno de ellos que es que no lo ha acertado ni Dios.
Ay, pásamelo por privado, por favor. como reto personal.
Sí, te cojo el trozo y te lo paso.
Por favor, hombre.
Pero además, que si no te lo digo yo, es muy difícil, o sea, muy difícil. Muy difícil.
Bueno, esto hace pensar a la gente, esto está muy bien.
Sí, pues ¿cuál es el truco? El truco es hacerlo al revés. Yo sabía la solución, me la encontré por casualidad, porque esto es el germen de la procrastinación, se me ha mal de hablar. Te pones a intentar documentarte una cosa y ves de repente otra. Y entonces de repente tienes una serendipia, o sea, estás buscando una cosa y encuentras otra y dices, hostia, pues esto es mucho mejor de lo que estaba buscando. Y encontré una cosa, no tiene que ver nada con lo que estaba buscando. Y dije yo, joder, tengo un enigma.
Pues lo tengo que poner, ¿no? Lo tengo que poner.
Lo tengo que poner, pero claro, entonces tiras hacia atrás. Y lo que haces es plantear, tienes la solución. Entonces dificultas el camino con un enigma para que está claro a la solución que va a llegar.
Claro.
Esto es como trabajar con Antonia Scott. A mí, a trabajar con Antonia Scott en Reina Roja me ha valido. Yo un día llamé a Juan y dije, Juan, ¿por qué no hace personajes más idiotas? ¿Por qué no hace? También se venderían, tío. Una tía que tiene 240 o 260 de CI tenemos que escribir para esta gente. Esto es un coñazo.
Sí, sí.
Es muy complicado porque hay que engañarla. O sea, te tienes que enfrentar a un personaje que es mil veces más listo que tú. Y encima con un montón de taras, porque está todo medio de tarada. Entonces.
Empastillada, la pobre.
Es que no tiene nada bueno, pero en fin. Pero
no, Dios. Totalmente.
Entonces, además, yo estuve trabajando con eso, dije a Vicky Luengo, digo, Vicky, digo, te he tenido todo el verano en mente. Porque era un guión. Y yo sabía que iba a ser Vicky la que lo iba a. Victoria, le gusta más en Victoria. Pues Victoria, iba a ser Victoria Luengo. Y claro, era vivir. Dentro de la mente de Antonia Scott acabas viendo los monos. O sea, es que los monos te asaltan a ti porque no sabes cómo engañarla. Entonces, engañar a Antonia Scott es muy difícil. Pero a mí engañar a Antonia Scott me ha ayudado mucho porque ahora es mucho más fácil engañar a otros. He aprendido la técnica del engaño, que me la enseñó Juan.
Hombre, si la engañas a ella, al resto claro, es facilísimo engañarnos.
Juan, dice, mira, engañala. Pues, estos son los puntos flacos de Antonia, tienes que ir a por ellos. Digo, pues mira, pues vamos. Entonces yo, oye, Juan, ¿qué te parece esto? Muy bien, muy bien, muy bien. Esto me parece muy bien, esto. Pues esto no, hazle esto, hazlo. Y así hemos trabajado. Bueno, yo con Juan trabajo magnífico. O sea, da gusto trabajar con él. Yo sé, yo con él trabajo, sí. Vamos, perfecto, perfecto.
Oye, tu editor o editora, que te tiene, estáis bien avenidos, quiero decir, ¿cuántas veces te ha dicho, ay, Alberto, por favor, esto, ¿cómo va a ser esto?
Jamás. Mira,
no, eso, ahí voy.
Pero además, la verdad
no te ha dicho eso de pero quillo, esto cómo puede ser, ¿no?
No, vamos a ver. Tú sabes la escena del perro.
Sí.
Del impuesto. La escena del perro, no voy a decir más nada. Perro es que tiene una dieta un poco rara.
Bastante rara. Yo tengo tres perros y no comen eso. Ya te lo digo.
No, hombre, no. Pero la escena del perro fue una gamberrada. Lo que yo no sabía es que el perro iba a ser, o sea, iba a tener tanto un club de fans el perro. Y por eso además después sigue el perro. Pero todo el mundo lo quiere mucho al perro, como Ictis. Ictis iba a durar dos capítulos. Ictis después se comió la novela. Pues yo, la escena del perro, dije yo, vamos a ver. Yo nunca había trabajado con una multinacional, como Penguin Random House. Entonces dije yo, bueno, yo voy a poner esta gamberrada para que me digan, esto ni se te ocurra. Yo cuando solté, digo, a ver qué te parece esto. Y me dice mi editora, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Qué barbaridad! ¡Tira! Digo, bueno.
Pues ya, pero claro, todo vale, ¿no?
Pero yo un día hablando con otro autor, que estábamos con la misma editora, el otro autor se quejaba, dice, pero a mí una vez quise hacer una violación explícita y no me dejaste. O sea, dice, vamos a ver, es como si tú vas a ver una película de Spielberg y de repente sea un tío, tú, puto negro, te voy a follar a tu madre. Estoy diciendo esto en la radio por la mañana, de verdad, esto es lo puto peor. Pero en fin.
Yo, esto es espacio.
Entonces, claro, tú vas a una película de Spielberg y te choca. Pero vas a una película de Tarantino o de Guy Ritchie, lo más normal del mundo. Pues eso que pasa. O sea, la gente que me lee, no, o sea, yo jamás me ha dicho nadie, oye, bueno, sí, una vez uno. El lenguaje no me gusta, el lenguaje es muy soez, claro, normal, pero es que no es lo que pasa. A ver, ¿cómo? Es que es una cosa buena, es que los legionarios romanos no hablaban así. ¿Tú estabas allí, gilipollas?
No
estabas allí. Pero es que además, en Pompeya aparecieron unos grafitis, que por eso se llaman grafitis, porque son de grafito, hechos con carbón, con grafito. Unas barbaridades, o sea, los legionarios hablarían el latín mezclado, que el latín. Hablaban cuatro latín puro, de aquí una mezcla de. Porque en el siglo II, de luego, ya romanos no había en las legiones. Eran todos de provincias.
Prisioneros, sí, sí.
metidos allí, oye, en una forma de vida muy digna, ser legionario romano, muy jodida, pero los tíos, y hablaban allí, casi hablamos en Europa hablamos todo lengua romance, hablamos todo, uh-huh. Salió el español rumano, que era el dacio, se sale. Pues ese es el tema. Entonces, hablarían como hablan los soldados, que yo he hecho la mili, tú, cabrón, ¿qué tal? Que iban a decir, no, hablar como es Rolf Flynn. Que estaban duros de espadas chinas. Como malandrín. Como la gente va, es que hay gente que suelta unas opiniones que no se dan cuenta que hacen el ridículo más absoluto que no se hacen los gafapastas. Pero es que eso así no hablaban. Hombre, hablaban en latín, pero yo te lo escribo en latín. Pero supuesto que decían barbaridades. Y entre ellos, mira Quevedo era un tío muy pendiente. Quevedo reflejó muy bien cómo se hablaba de gente, y sobre todo el español hemos dicho tacos toda la puta vida.
Siempre.
Todos.
Además, como manera de expresión coloquial, que es que estaba más que admitido.
Los romanos tenían una serie de, que suenan muy bien porque están en latín, pero tenían una serie de insultos que eran súper ricos en insultar al contrario. Y ya me irían cogiendo todo de todas las naciones que iban pillando. Porque tú te vas a Inglaterra y tienen dos tostados. Todo es fuck. No tienen
más. Además, no suenan bien. Sí. Es muy aburrido.
Una sigla, Fornication Under Consent of the King. O sea, lo sabías, ¿no? Eso.
Sí.
Unas siglas encima y es su taco, joder. Con nosotros somos. Ahora, para mí, para eso ya hablando de taco, a mí, los que dominan el mercado son los argentinos. Un argentino es capaz de soltarte una retahíla de 20 minutos y no repetir un taco y dejarte reventado. Son una potencia mundial para eso. A mí me encanta. Un argentino cabreado a mí me alegra el día. Porque son maravillosos.
Alberto, para finalizar, que de verdad me lo estoy pasando fenomenal contigo, cosa que ya sabía que iba a ocurrir. Si tuvieras que decirle a alguien, oye, mira, yo creo que te deberías de comprar un libro de Alberto Caliani, aparte porque pues te lo vas a pasar pipa.
Mira, se lo va a pasar de escándalo. Y además yo siempre yo muchas veces la feria le digo, y más que lo mantengo,
Sí.
Lo que no pasó nunca, digo, mira, si no te gusta, tú me pones un mensaje privado, no me ha gustado el libro, yo te reembolso la pasta. No me ha pasado nunca. Si es que normalmente...
¿Cuándo te vamos a...? Tú no reembolses pasta, que mira, te voy a decir una cosa. Ahora, tú ya estás en otro nivel. Tú es high level, ¿no? Pero esto de ese trabajo que hacéis, documentaros, escribir, todo, esto es como cuando te compras, no sé, un helado, te lo doy medio chupado y como no me ha gustado te lo devuelvo. Pues no, aquí no se devuelve la pasta.
Muy bien, pero vamos, pero lo que suele pasar es que el que se compra un libro mío, después se compra todos. Y sí, son muy distintos unos de otros. Pero la mayoría de la gente se compra a los demás. Porque muchas veces no es lo que cuentas, es cómo lo cuentas.
Totalmente.
Entonces yo creo que ahí sí tengo yo una baza que es importante, que es lo que yo llamo la voz. La voz narrativa mía es especial. No es que sea buena ni mala, es que es
diferente.
Especial. Yo siempre defino la voz, o sea, te voy a decir voces. Chiquito de la Calzada tiene una voz especial. Nos hizo hablar a todos como él.
Totalmente.
El José Tojero, ese, me echaron droga en el Colacao. Su narrativa era maravillosa. El error que tenía era maravillosa. Ramón de Pitis, el de Cáceres, rogarme todo lo que puedo y la quiero echar un polvo, el día ese de Callejeros.
Sí.
Otra narrativa, o sea, tienes que conseguir una voz propia. Es lo que siempre digo yo a la gente, no, que yo, ¿cuál es el secreto? El secreto no existe, pero sí tengo un secreto, que es no intentes parecerte a nadie. Porque hay gente que quiere heredar el trono de Stephen King, el trono de Stephen King está hecho de huesos. El día que se muera no lo va a recoger ni el hijo. Llegará otro, que será distinto. Pero tú no vas a ser el nuevo Stephen King. Vas a ser el nuevo gilipollas, número 1.500, bueno, 1.500. 10.531.000 que han querido ser como él. Entonces, lo que hay que hacer es sonar como tú. Tener un sonido propio. Mark Knopfler toca la guitarra de puta madre y la toca como no la toca nadie. Y tú escuchas y dices, coño, Mark Knopfler. Brian May dice que es un guitarrista que está muy limitado. Pero tú escuchas y dices, joder, Brian May. Y si vamos para limitado, vete a Angus Young. Cualquier tío que lleve una... Mira, yo soy matado, pero cualquier tío que lleve 6 meses tocando la guitarra, toque cualquier canción de Iron Maiden, de AC/DC.
Sí.
Pero tiene su sonido. Pues en el escritor igual. Tú puedes ser un virtuoso de las letras, pero después puede que no te fume nadie. Yo prefiero ser menos virtuoso, tener mis momentos, diga, uy, qué bonito lo que ha dicho. Y después no me acuerdo lo que he dicho, porque muchas veces, he visto un tío mío en WhatsApp con una frase, digo, y esa frase de mierda que has puesto, que si es tuya. Y no me digas. Dice, sí, vete a la página número tal. Y era una cursilería de la leche, que no sé, estaría drogado, yo qué sé, que tomo estaría con paracetamol, y la escribí, una cursilería de la leche. Pues una buena mía. Pero en fin, que lo que yo, sobre todo, resumiendo, lo que hay que tener una voz propia y saber contar historias independientemente de lo que cuentes. Yo creo que es lo fundamental.
Alberto, ¿cuándo te vamos a tener por Fuerteventura?
Estuve una vez en Fuerteventura. Ahora creo que voy, yo es que tengo la agenda, la tengo desbaratada. Creo que lo siguiente, por Canarias voy a la Orotava. Ah, esto sí. Es histórico, que no sé si es en marzo o en mayo, no sé.
Sí, sobre abril, generalmente lo... Sí.
Ahí. Pero yo siempre digo a todo el mundo, o sea, yo voy o donde la editorial le interesa, o donde le interesa a un librero o a un gran almacén, o algún festival o algo. Que si queréis, me queréis en algún sitio, de ser coñazo, para que me lleven, y me llevan, me acaban trayendo.
Ah, pues fenomenal, ya está todo dicho.
Lo que se me hace gracia es que me dicen, no, y por Barcelona no vienes. Pues mira, Barcelona no voy porque no me llama nadie.
Pues yo, mira, tenía, o sea, una jefa que me decía, tú eres enzimática.
Lo que hacen los autores es invertir una pasta en un viaje, sí, en alojamiento, ¿sabes? Para vender, porque si yo vendo 100 libros en una presentación, que ya serían libros para que vender en una presentación, eso no, se lo venden 4, pues me voy a llevar 200 euros. No cubro ni gastos. Entonces, el que quiera llegar, yo voy. Yo no cobro caché. Que muchos compañeros míos cobran, además que hacen bien. Porque estás en un sitio cuando tienes que estar produciendo. ¿Cobras caché? Yo no cobro caché. Ahora, a mí sí me pagas el transporte y el alojamiento, me tenéis donde queráis.
Pues nada, haremos llamamiento desde aquí a Cabildo, a ayuntamientos, a lo que haga falta, a Cultura, para tenerte aquí lo antes posible. Muchas gracias, Alberto, por tu tiempo. Ha sido un placer. Me he reído lo más grande. Espero que nuestra gente que nos está viendo y oyendo haya disfrutado tantísimo, y sobre todo gracias por esa tos y estar aquí.
Sí, no, pero hoy estoy a medio gas, ¿eh? Me pilla inspirado y ya es peor todavía.
Un besito muy grande desde Fuerteventura y estate aquí cuando tú quieras.
Muchos besos y muchas gracias por contar conmigo.
A ti, por supuesto. Un beso. Gracias.
Chao.
A todos ustedes nos vemos la semana que viene en nuestro espacio La Radiolería. Próxima semana, Luis Zueco. No se lo pierdan. Un beso. Chao. Hasta la semana que viene.